De firmas recogidas por parte del presidente Nicolás Maduro para procurar que se derogue las sanciones a funcionarios venezolanos por considerar que están contra los derechos humanos, además de catalogar a Venezuela como una amenaza. Ellos precisamente hablaban que Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza, y por eso catalogan esta campaña como Obama deroga tu decreto ya. Adicional a esto, otro de los temas importantes que ha sido menos mediático ha sido el del conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. La presidenta argentina Cristina Fernández al parecer plantearía un nuevo caso después del anuncio del gobierno británico para reforzar y modernizar la infraestructura de defensa ante una posible amenaza. Recordemos que estos dos países se enfrentaron en una guerra en 1982 que produjo que Reino Unido se quedara con las islas.
Justamente le iba a hablar un poco de eso. Obama ya está en Panamá, fue recibido ayer por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Jonathan Farrar, y se tomó una foto con los hijos del presidente Juan Carlos Varela. Como dato curioso, eso fue sobre las 5:25 de la tarde, y el presidente Castro aterrizó sobre las 7 de la noche y fue recibido por el vicecanciller Luis Hincapié.
José, ¿pero qué le parece si vamos a hablar con nuestra invitada ya que está en línea? Ella es Vivian Sequera, una periodista internacional venezolana que actualmente está dando clases aquí en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Sabana, que trabajó además como corresponsal en la agencia de prensa Associated Press. Vivian, buenos días y bienvenida a Noticias en Directo.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Vivian, en primer lugar, empecemos con el tema crucial en esta cumbre, la llegada de Raúl Castro en representación de Cuba. Es la primera vez que asiste a la Cumbre de las Américas. ¿Esto qué significa en un contexto de diplomacia internacional?
Yo creo, sinceramente, yo no soy internacionalista, pero más allá de la foto, lo grande y lo pesado ya se dio, que fue el 17 de diciembre cuando los dos presidentes, que es Obama desde Washington y el presidente Raúl Castro desde Cuba, anuncian la disposición de los dos países a normalizar sus relaciones. Además, no es la primera vez que se ven. Recuerden que en el funeral del presidente surafricano Nelson Mandela, ambos se saludan en el 2013. Creo que lo que es importante es que Cuba de alguna manera retorne o sea invitada, algo que se planeó en la cumbre de Cartagena acá en Colombia, la cumbre pasada hace 2 años. Recuerden que esa cumbre no tuvo declaración final, precisamente porque las declaraciones finales de la Cumbre de las Américas salen por consenso, y Estados Unidos y Canadá consideraban que Cuba, que no ven como una democracia, no debía estar en ese foro. Finalmente, miren cómo son las cosas. Después, un año después, en negociaciones reservadas en Canadá y donde tuvo la mediación del Papa Francisco, vemos que Estados Unidos y Cuba ya tenían una negociación en marcha para hacer ese anuncio del 17 de diciembre pasado. Entonces, lo que creo es que en esta cumbre, probablemente por lo que oigo, no va a haber de nuevo una declaración final, porque, repito, tiene que ser por consenso. Si un solo presidente de un solo país no está de acuerdo, no se incluye un tema. Y hasta donde entiendo que se incluye el tema de Venezuela y del bendito decreto sobre los 7 funcionarios venezolanos, Estados Unidos no lo va a admitir, no va a dejar presionarse de esa manera. Además, recuerden, Obama viene del Caribe a hacer un lobby con los presidentes de las islas para atenderles quizás una mano energética, es decir, cómo le quito esa influencia a Venezuela que reparte petróleo. Entonces hay que ver, pero yo más allá de la foto de dos personajes, que sí será muy simpática, pero esta gente lleva sus negociaciones de manera muy reservada y quién sabe en qué punto están, sobre derechos humanos, sobre economía. Estados Unidos siempre ha sentido que Cuba es un sitio de un mercado potencial enorme del que no disfruta porque el embargo se lo prohíbe. Entonces quizás ellos ya han hablado de eso y estos son unos contactos adicionales a los que ya han tenido.
Vivian, y ya que menciona el tema de Venezuela, ¿cree en la posibilidad de que el presidente Maduro, con la presentación de sus firmas, logre hacer que Obama derogue el decreto?
Como dirían en portugués, jeito nenhum, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo no lo creo. Él puede ser que le diga, mire, presidente, nombremos de nuevo. Es que en cumbres pasadas la gente lo olvida. El presidente Chávez estaba vivo cuando la cumbre en Trinidad y Tobago, en el 2009, y en ese momento Chávez y Obama se saludaron, se reunieron, incluso el presidente Chávez anunció que iba a nombrar un embajador en Washington, porque ellos tenían las relaciones a nivel de secretario. Yo no espero que Obama haga ese gesto si no tiene en contrapartida algo por parte de Maduro. Entonces, y no sé qué le puede ofrecer Maduro, qué va a decir, que va a liberar a Leopoldo López, que es este exalcalde y líder, uno de los líderes de la oposición que está preso hace un año, por homicidio, además, acusado de homicidio, por las manifestaciones que hubo a comienzo del 2013 en Venezuela. Entonces, en política, sí, a lo mejor los gestos y las fotos y las sonrisas y los abrazos valen en algún momento mucho, pero Obama no está en posición de decirle, bueno, si yo derogo el decreto, ¿y tú qué vas a hacer? Se llama quid pro quo. Tienes que ofrecerme algo a cambio. Yo no sé si Maduro esté dispuesto a eso. Pues no tiene el territorio interno tan fácil como para él decir que él libera a Leopoldo y al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Claro, Vivian. Y también hablando del tema de los líderes presos, en la cumbre también están las esposas de ellos, es decir, allá en Panamá está la oposición y el oficialismo. ¿Por qué puede ser que la cumbre haya decidido abrirle las puertas a Lilian Tintori y a Mitzi Capriles después de que muchos de los países no se han pronunciado al respecto de los problemas de derechos humanos que vive Venezuela?
Porque las cumbres siempre han estado abiertas a que vaya opositores, que haya protesta, que haya representantes sindicales. Acuérdense que las cumbres tienen algo previo que está sucediendo hoy en la mañana en Panamá, que son las llamadas cumbres de los pueblos. Entonces van todos los sectores sindicales, todos los sectores de ONG, todos los sectores de minorías, ya sean indígenas, afrodescendientes, siempre han estado las puertas abiertas en las cumbres iberoamericanas, por lo menos en las que yo he cubierto, siempre ha habido por lo menos algún representante de lo que se llama la disidencia cubana. Siempre han estado los sin tierra brasileños, siempre han estado las ONG colombianas. Que estén las esposas de estos dos dirigentes presos, lo que hace es llamar la atención sobre una situación que ha sido muy criticada. ¿Cuál es esa situación? Que los presidentes latinoamericanos no ven hacia Caracas, no ven lo que está pasando. O si lo ven, se quedan callados. Es lo que algunos han llamado ayer los expresidentes, varios expresidentes latinoamericanos, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana, firmaron un documento diciendo que eso ya no es silencio, eso es omisión, eso es complicidad. Pero esa es la opinión de ellos. En tal caso, la cumbre siempre ha tenido como un escenario ad látere que suele ser bastante más divertido y produce bastante más noticia. Pero que eso produzca, de nuevo, la liberación de dirigentes políticos en Venezuela, que Obama derogue el decreto, pues yo sería la primera sorprendida y juro que los llamo y le digo me equivoqué, pero yo no lo veo de inmediato.
Pues Vivian, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias en Directo.
Gracias a ustedes por llamar.
Hablamos con Vivian Sequera, profesora de Periodismo Internacional y corresponsal de la agencia de prensa Associated Press.
Mire, justamente es importante hablar del tema que va a ser quizás el segundo en la mesa, porque el tema definitivamente, como hemos venido diciendo, es el tema de Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, el tema de Estados Unidos y Venezuela seguramente va a ser tratado, aunque no va a ser de fondo.
Recordemos que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledezma, van a participar en el foro de Sociedad Civil y Actores Sociales. Este es un foro que se da en paralelo con la cumbre de presidentes y allá lo que quieren hablar es sobre los derechos humanos en Venezuela. Pues recordemos que Lilian Tintori expresó que en Venezuela se vive una crisis no solamente económica, social y política, sino de los derechos humanos.
Mire, hay un tema muy importante y es que Maduro ha dicho que Venezuela está lista para una nueva era de relaciones con Estados Unidos. Yo creo que esto va en la misma línea que decía nuestra invitada, que hay un inicio, pero que seguramente no va a haber un acuerdo total y un arreglo entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Hay que decir que sí se abre una ventana para avanzar en una nueva época, en una nueva era de respeto absoluto, de no intervencionismo. Eso dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero hay que decir lo que también dijo el presidente Obama, y es que Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para el gobierno de Venezuela.
Pero Juan José, le cuento que dentro de las cosas que Lilian Tintori comentó es que durante la estadía de Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde lo querían obligar a firmar en contra del decreto de Obama, entre pues otras denuncias que ella también ha hecho, como por ejemplo ejemplo, que los libros que su familia le ha llevado no se los han entregado y que le están lanzando excremento a través de las ventanas y le han quitado el derecho a bañarse.
María Amanda, y es que ese tampoco ha sido el único tema que van a tratar allá en la cumbre. También hay otro, que es el reclamo marítimo de Bolivia. Pues Evo Morales expondrá en la reunión paralela de los sectores sociales su demanda marítima presentada en 2003 en La Haya contra Chile. Sin embargo, la mandataria chilena Michelle Bachelet no asistirá a la cumbre, pues está atendiendo la emergencia por las lluvias en su país.
Claro, y es cuando hablamos nosotros sobre el tema que va a ser muy difícil que haya una declaración final donde todos los países se pongan en la misma línea.
Es que durante esta semana, en los días previos a la cumbre, se realizó la reunión de cancilleres. Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, habló ante los medios y contó qué pasó en esta reunión.
Hoy fue la reunión de cancilleres, que es la reunión previa a la reunión de presidentes. La reunión de cancilleres se trató el documento, digamos, en el cual se estuvo trabajando durante varios meses. Lamentablemente no hubo un acuerdo sobre varios puntos y por lo tanto esta cumbre no va a tener un documento final, sino que va a ser un debate entre los presidentes.
Por otro lado, también se hizo una reunión de jóvenes latinoamericanos. Dailen García, una joven mexicana que participó en el debate, habló de lo que hicieron en ese foro y la búsqueda de una mayor participación estudiantil en la cumbre.
Van a terminar con un documento que se le va a presentar a los presidentes para que lo lleven a la cumbre.
Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, lo acabamos de concluir. En nuestro debate ha tardado los 2 días y pues bueno, ya por fin concluimos con un gran diálogo y pues por votaciones se fueron cambiando cada palabra, ¿no?, para que el contexto sea muy adoptado por todos, incluso por Cuba.
Pues, ¿cuál será, le pregunto a ustedes, cuánto se va a avanzar en esta cumbre? ¿Hasta dónde se va a llegar con las decisiones finales, con las conversaciones finales? Esa es una de las grandes preguntas que va a quedar, porque usualmente quedan en el aire muchas, muchas preguntas y pocas respuestas en este tipo de cumbres en los años anteriores, ¿no?
Juan José, y aquí en Noticias en Directo, el lunes tendremos un reporte de todo lo sucedido en la cumbre de las Américas para que los oyentes estén muy atentos y puedan conocer cada detalle de lo que se vivió en este foro.
Camila, yo creo que la foto del domingo, la foto que esperan todos los diarios, es el apretón de manos entre el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos. Yo creo que esa es la foto que esperan todos los medios alrededor del mundo.
Así es, Juan José, 7:43 de la mañana. Seguimos en Noticias en Directo, la radio de la información.
Haz de Unisabana Radio tu página de inicio. Solo escribe en tu ordenador www.unisabanaradio.tv y empieza a disfrutar de la mejor radio virtual.
Y estos son algunos titulares de otras noticias del día.
Tatiana Cañas.
El día de ayer, más de 30.000 personas marcharon por La Paz.
Juliana Fandiño.
En Santander denuncian que hay más de 300 concejales amenazados.
Laura Viatera.
La joven del polémico video en redes sociales no era funcionaria del distrito como lo aseguraba.
Paola Castañeda.
Lanzan un proyecto de ley que busca crear un museo nacional en contra, pues, para que la gente recuerde la memoria histórica de Bogotá.
María Camila Segura.
El presidente venezolano Nicolás Maduro había logrado reunir 3,4 millones de firmas que apoyarán su proyecto Obama deroga tu decreto ya. Juan José Castilla.
En deportes, Atlético Nacional consiguió una tremenda victoria frente a Estudiantes como visitante y se ilusiona con la siguiente ronda. Santa Fe perdió y complicó su clasificación.
Santiago Andrade.
En ciclismo, a pesar de no ganar la cuarta etapa, el colombiano Sergio Luis Henao se mantiene en el primer puesto de la Vuelta al País Vasco, donde Nairo Quintana es tercero.
Rafael Ortiz.
Y en el fútbol colombiano, Envigado venció a 11 Caldas en condición de local y volvió a lo alto de la tabla con 27 puntos.
María Amanda Celis.
La Universidad de La Sabana es la anfitriona del curso de Inmunología y Biotecnología. Por eso tenemos como invitado al doctor Daniel Scott del Instituto Pasteur.
Valentina Gómez.
En Rusia, una persona se someterá a un trasplante de cabeza.
Gabriela Valencia.
Con teatro, cineforos y música continúan los eventos por La Paz.
Ya viene en Noticias en Directo la ampliación de toda la información para que empiece su día bien informado. Son las 7:45 de la mañana.
Sí.
Son las 7:46 de la mañana y estos son los titulares de algunos de los principales medios virtuales en el mundo.
El País de España titula con Barack Obama, quien busca normalizar la relación con Latinoamérica. El presidente estadounidense llega a Panamá para participar en la Cumbre de las Américas con la intención de aprovechar el deshielo con Cuba para revitalizar el diálogo entre Estados Unidos y la región.
La ABC Mundo pone en su página principal la Cumbre de las Américas y se enfoca en las contradicciones de lo que llaman la doctrina Obama. 6 años le tomó a Barack Obama cumplir la promesa de superar el pasado en las relaciones con América Latina.
El Universal de Venezuela titula con las palabras de Nicolás Maduro, quien aseguró que Venezuela está preparada para una nueva era de relaciones con Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó haberse reunido con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, para discutir las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.
El Clarín de Argentina titula con un incendio en la economía que destruyó archivos oficiales. El domingo se quemó el centro de cómputos de la Secretaría de Hacienda. Allí se asientan el detalle de los gastos del ministerio. Es el cuarto caso de este año en áreas públicas clave.
Estos fueron los titulares de algunos de los principales medios virtuales en el mundo.
Timarín de Dopingüe, cúcara mácara títere, fue. No. Timarín de Dopingüe.
Si todavía no has decidido la carrera que quieres estudiar, la Universidad de La Sabana te ofrece el programa de integración a la universidad PIU, con el cual podrás definir con seguridad la carrera que quieres estudiar en La Sabana. Informes www.unisabana.edu.co.
Todos los jueves a las 10 de la mañana, escucha Muévete a Cuidarte, el espacio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Muévete a Cuidarte, jueves 10 de la mañana en unisabanaradio.tv.
News, Culture and Music from Colombia to the World. Join us every Thursday night at 9
at unisabanaradio.tv.
La Universidad de La Sabana, en alianza con el Instituto Pasteur de Francia, está dictando un curso de inmunología y biotecnología en salud humana. Este curso pretende actualizar los conocimientos en temas como la inmunidad innata, la inmunidad adquirida y la inmunogenicidad. Por esto, hoy en nuestra sección de universidades tenemos al doctor Daniel Scott. Él es médico de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en medicina interna y es PhD en inmunología. Actualmente se desempeña como jefe del Laboratorio de Inmunología del Instituto Pasteur, es miembro del Comité de SIDA de la Organización Mundial de la Salud y recientemente fue nombrado asesor de Colciencias. Doctor, bienvenido a Noticias en Directo.
Muy buenos días.
Doctor, ¿por qué es importante actualizarse en temas de inmunología?
Realmente porque la inmunología es un campo que evoluciona muy rápidamente y que, como estamos viendo en este curso, las aplicaciones en clínica de los resultados que tenemos en la parte experimental van muy rápido hacia el paciente.
¿Pero qué avances se han logrado en las investigaciones en torno al SIDA?
En torno al SIDA hay dos aspectos que son, que considero muy importantes. Uno es los avances en cuanto a los tratamientos. Hay nuevas moléculas que salieron el año pasado para atacar el virus directamente en la célula, o sea, en el ADN de la célula, y ahora tenemos otros protocolos en el cual hay prevención, mucha más prevención para evitar nuevas transmisiones del virus.
¿Usted cree que sea posible?